Continuamos aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia en este tiempo en el que ahora pues analizamos también otras cuestiones. Y para eso tenemos como invitado hoy a Raúl Arza, el secretario general de UGT Euskadi. Raúl, ¿qué tal?
Egunon.
El otro día, estando aquí Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, le pregunté si el acuerdo de la rebaja de la jornada laboral se había firmado con el gobierno o con Sumar. ¿Qué percepción se tiene desde UGT?
Hombre, nosotros entendemos que el interlocutor del gobierno para todos los temas que tienen que ver con el ámbito laboral es la ministra y vicepresidenta de Trabajo. Entonces nosotros entendemos que lo hemos firmado con el gobierno, ¿no?
¿Pero cómo ve este lío entonces que se ha montado?
Bueno, yo creo que es una, para mí por lo menos, me parece una sobrerepresentación de la ministra de Trabajo, ¿no? Esperemos que lo antes posible se llegue a ese acuerdo, bueno, dentro del gobierno, ¿no? Porque nosotros nos sorprendería que el gobierno no respetase el acuerdo con los agentes sociales. Otra cosa es que una parte del gobierno quiera buscar incentivos para hacer más fácil esa incorporación a las 37 horas y media de algunas empresas. Bueno, nosotros no planteamos ningún problema que se pueda incentivar a las empresas, pero siempre con el objetivo de que a lo largo del año 2025 seamos capaces de trasladar ese acuerdo y obligar a las empresas a que la jornada máxima sea de las 37 horas y media.
De todas formas, decía la COE, que evidentemente no estaba en ese acuerdo ya de entrada, decía que, bueno, para equipararse a Europa habría que poner 41 horas la jornada laboral. Bueno, es una forma también igual de tensar la cuerda.
Bueno, para homologarse, no sea que Europa, claro, porque si lo que pretende la patronal, lo que pretende la COE, es homologarnos con Bulgaria, con Rumanía, con Hungría, pues no sé si ese es nuestro modelo. Me sorprendería que por parte de la patronal española el modelo sea de los antiguos países del este. A mí me gustaría más parecerme más a Francia, me gustaría más parecerme a Alemania, a Suecia, a Noruega, que yo creo que eso es la Europa a la que Euskadi, por lo menos, y la UGT Euskadi quiere homologarse.
De nuevo se ha vuelto casi casi al, pues, al grito de va a llegar el apocalipsis si se hace una reducción de jornada de esas características.
Bueno, ya estamos acostumbrados a los apocalipsis, ¿no? También iba a ser un apocalipsis la subida del salario mínimo. Yo creo que el salario mínimo en los últimos años ha subido con la subida previsible para el año 2025 un 60%. Y no se ha producido ningún apocalipsis. España, Euskadi, estamos en récord de número de cotizantes y yo creo que ahí están los datos, ¿no? Yo creo que si alguien que tiene un negocio o alguien que tiene una empresa no puede pagar al menos 1.134 euros de salario bruto a un trabajador o una trabajadora, creo que poco valor añadido aporta esa actividad a la empresa, ¿no? En ese sentido, pues bueno, nosotros abogar por la subida del salario mínimo. Además, la situación que tenemos en algunos temas, como es en el tema de la vivienda, incide básicamente sobre los salarios. Y bueno, pues nosotros entendemos que qué menos que la subida que se está proponiendo ahora por parte de trabajo, de una subida de 50 euros en el salario mínimo interprofesional.
¿Eso le parece lo más razonable?
Nos parece razonable, era dentro de los parámetros en los que el sindicato venía trabajando, pero nosotros ahora hemos también siendo conscientes de que hay un tema que es importante, es que para nosotros ese salario mínimo esté exento de tributación al IRPF. Es un doble parámetro, es la subida de al menos 50 euros que entra dentro de los parámetros que mantenía el sindicato, pero ahora nos gustaría que desde Hacienda se subiera también el tope mínimo a la hora de la declaración de la renta y que ese tope mínimo coincidiera con el nuevo salario mínimo interprofesional.
Bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver cómo va a quedar al final esa reforma fiscal que se está haciendo aquí también en Vizcaya.
Bueno, vamos a ver, pero para nosotros sería muy importante que ese dinero que se cobra de salario mínimo interprofesional, que conviene recordar, son 1.184 euros al mes, o sea, no es ninguna burrada, los que conocemos un poco el mercado de trabajo vemos que no es un salario descabellado, sino que en muchos casos no permite, si solo es el único salario que entra en una familia, pues es bastante complicado poder afrontar los gastos que se tienen.
Hoy mismo había una información, precisamente hoy en uno de los diarios, que hacía referencia a que las subidas del salario mínimo interprofesional habían provocado pues la salida, por ejemplo, del mercado laboral del 8% de las personas que trabajan en el ámbito doméstico, fundamentalmente mujeres, ¿no? Y que había afectado también, bueno, pues por ejemplo, a sectores como el sector agrario, por ejemplo.
Bueno, yo creo que lo del sector agrario es recurrente, ¿no? Yo creo que habrá que mirar a ver qué está sucediendo en el sector agrario. No cabe duda que no se puede pagar en origen lo que se paga y luego encontrarnos nosotros en la línea del supermercado con unos precios totalmente que no tienen que ver con la realidad de lo que se paga en origen. Si subimos el origen en la cadena del suministro de nuestros alimentos del campo, pues seremos capaces de mejorar los ingresos de los trabajadores y de las empresas en origen y no que sean al final los intermediarios los que se estén lucrando de ese trabajo, tanto de los empresarios como de los trabajadores del sector agrícola. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, con el tema de las empleadas de hogar, pues bueno, yo creo que sí que ahí tenemos que hacer una reflexión, ¿no? En el sentido de si estamos en una sociedad de los cuidados, en una sociedad envejecida como la nuestra, si desde el punto de vista fiscal tendremos que hacer algún tipo de ayuda a las familias para que puedan mantener a sus empleados de hogar. Y nosotros siempre hemos hablado de la posibilidad de que se pueda, desde el punto de vista fiscal, tener alguna rebaja fiscal en el sentido de, bueno, por lo menos compensar la seguridad social a esas familias que han optado por contratar una empleada de hogar, bien para el cuidado de nuestros hijos o bien para el cuidado de nuestros mayores, ¿no? Yo creo que eso también, desde el punto de vista fiscal, va a tener un impacto que no va a ser un impacto muy fuerte, pero desde el punto de vista de los gastos sí que le va a suponer un ahorro a las administraciones, a las diputaciones, que son las que tienen las competencias vinculadas al cuidado de nuestros mayores, porque todos sabemos cuál es el coste de cada una de las plazas en una residencia. Entonces, si somos capaces de que nuestros mayores se mantengan en su entorno y eso lleva aparejado la contratación de empleadas de hogar y no van a ir a la red pública o privada de residencias, que de una u otra manera lo sufragan nuestras administraciones forales, pues yo creo que es un ingreso, creo que es va a suponer menor gasto a las diputaciones y además vamos a apoyar para que esas personas que están en las casas estén en la mejor condición posible.
Sí, porque aquí hablamos que los empleadores son gente particular, son particulares.
Normalmente son particulares, por eso digo que se tiene que incentivar de alguna manera, somos conscientes que la subida del salario mínimo interprofesional ha aparejado una subida muy importante en las cotizaciones sociales de esas familias y entendemos que en esta reforma fiscal era uno de los temas que para nosotros debiera de ponerse encima de la mesa.
Bueno, pues veremos también, ¿no? A ver la reforma si lo va a atender, aunque en principio parece que ese capítulo no se contempla, ¿no?
Bueno,
hay subvenciones y detalles de muchos temas, pero no de eso precisamente.
Bueno,
¿no?
Pero bueno, hay un debate parlamentario en las Juntas Generales. El gobierno, tanto en Álava como en Guipúzcoa, no tiene mayoría suficiente. Y bueno, lo que hacemos es un llamamiento a las fuerzas de la oposición que puedan sacar encima de la mesa este tema, ¿eh? Sé que en Álava el Partido Popular ha hecho algunas enmiendas con respecto a mejorar lo que es la desgravación por el tema de hijos, pero yo creo que también debiéramos de valorar la posibilidad de algún tipo de beneficio para aquellas familias que hayan optado por contratar una empleada de hogar y que le podamos, por lo menos, la parte de seguridad social que pueda ser compensada desde los impuestos.
Cuando hablamos de las subidas del salario mínimo, bueno, hay algunos sindicatos que están abogando, y así lo van a hacer a través de una ILP, pues para que Euskadi asuma un salario mínimo particular. ¿Sería posible? ¿Es posible?
Bueno, desde el punto de vista legal hoy no es posible, ¿eh? No es posible y nosotros, bueno, paralelamente a esa vía, pues venimos trabajando en el CRL y en los próximos días vamos a tomar una iniciativa los cuatro sindicatos para la posibilidad de plantear la negociación de un salario mínimo convenio en Euskadi, ¿no? Entonces, esa es una alternativa que, bueno, que a través de la negociación colectiva seamos capaces de decir que en Euskadi pues va a haber un salario mínimo garantizado en la negociación colectiva. Vamos a ver qué recorrido tiene eso y bueno, pues no descartamos nosotros la posibilidad de poder en un futuro pues ver otras alternativas.
Sí, porque sería de justicia, ¿no? Sobre todo si miramos los niveles de vida que puede haber entre comunidades.
Hombre, nosotros somos conscientes de eso, ¿no? Porque aunque haya habido una subida muy importante del salario mínimo, que con los 50 euros de previsión que ha hecho la ministra de Trabajo, estamos hablando de que en los últimos años ha subido un 60%, ¿eh? De 736 euros, 735 euros a 1.184 con estos 50 euros. Creo que es una subida importante, pero en Euskadi claramente insuficiente porque el nivel de vida es mayor, los ingresos son mayores y también muchas veces los gastos son mayores que en otras comunidades, y por eso nuestra alternativa es ver si somos capaces de negociar con la patronal vasca un salario mínimo convenio garantizado, y en ese sentido hay resoluciones del Parlamento Vasco, del Gobierno Vasco, apoyando que, bueno, en tanto en cuanto no tenemos la capacidad legislativa de hacer un salario mínimo en Euskadi, hay una alternativa a través de la negociación colectiva que, bueno, pues que podría, bueno, en tanto en cuanto no llegue esa competencia, pues podría mitigar y podría mejorar ese salario mínimo en Euskadi a través, ya lo digo, de la negociación colectiva.
Pero no, muchas veces hemos visto eso, ¿eh? Que vayan más disparadas aquí las cifras que en otros lugares.
Bueno, vamos a verlo. Yo creo que tenemos que jugar esa partida y tenemos que poner en ver qué dice la patronal, ¿no? Es que muchas voces desde la patronal se dice que una manera de retener y atraer el talento es mejorar los salarios. No lo decimos nosotros, lo dice el presidente Kutxabank. Bueno, lo dice el propio Lehendakari, el consejero de Trabajo, ¿no? Bueno, pues la necesidad de aumentar los salarios para retener, entre otras cosas, a nuestros jóvenes, porque la mayoría de nuestros jóvenes, y ahí están los datos, ¿no? En torno al 60-70% de nuestros jóvenes que se forman en nuestras universidades abandonan nuestro país y se van mayoritariamente a Madrid, a Barcelona o al extranjero. Y es muy difícil que una vez que hayan abandonado Euskadi puedan volver.
Pues sí, porque aquí con eso creo que lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de empleo, de las necesidades del empleo. Claro, por un lado se nos habla desde las patronales que necesitan precisamente trabajadores, y por otro lado estamos hablando de que hay fuga, ¿no?, de trabajadores. Parece una contradicción lo que está
sucediendo. Hombre, claramente es una contradicción, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que hacer un esfuerzo para...
¿O qué perfil de trabajadores es el que queremos? ¿O el que dicen que quieren?
Ah, bueno, pues ese es otro modelo, ¿no? Si al final nuestros modelos son los modelos a los que miramos tienen que ver con una merma de las mejores de las condiciones laborales, pues ese no es nuestro modelo. A nosotros nos gusta mirarnos a la Europa del Norte, ¿no? Es que hasta hace muy poco Euskadi siempre se miraba con los famosos Länder que estaban a la cabeza de Europa, ¿no? Nosotros queríamos ser la Baviera de España y lo hemos sido, ¿no? Pero ahora parece ser que algunos, pues el modelo suyo, pues es mirarse, no sé, a Rumanía, Hungría, Bulgaria, pues no sé, para el auge de Euskadi, el modelo de Euskadi no tiene que ser ese. El modelo de Euskadi tiene que ser un modelo de bienestar social, de lo que hemos ido hasta ahora.
Claro, miramos ahora mismo al norte y las expectativas en algunos países, Alemania, por ejemplo, que es hasta ahora era el motor, desde luego, de Europa, aunque ha tenido sus problemas en los últimos años. Claro, nosotros tenemos mucha dependencia de ellos, sobre todo, por ejemplo, con el sector de la automoción. ¿Están preocupados en UGT?
Hombre, estamos preocupados, ¿eh? Porque yo creo que además, bueno, la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos va a poner en marcha cambios muy importantes, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir una reflexión sobre el futuro del automóvil, ¿eh? Yo creo que igual nos hemos precipitado en la toma de algunas decisiones, que lo único que están haciendo es que nuestro parque móvil haya tenido un aumento muy importante del envejecimiento de nuestros coches. Ha pasado en los últimos años de una vida útil de 8 años a una vida útil de 13-14 años, porque al final hay una situación de incertidumbre y los propios ciudadanos no sabemos a la hora de cambiar el coche qué coche tenemos que comprar. Y bueno, yo creo que hay que dar un avance en tanto en cuanto no llegue el coche eléctrico, porque tiene problemas el coche eléctrico, no solo a las baterías, sino dónde vamos a enchufar nuestros vehículos. El 70% de los vehículos en Euskadi duermen en la calle. Creo que hay una serie de problemas que le tenemos que dar una vuelta, y en tanto en cuenta eso, sería bueno incentivar el cambio y la renovación de nuestro parque móvil con coches de gasolina o coches diésel, que en estos momentos contaminan mucho menos que los que están circulando en este momento. Entonces yo creo que esa reflexión la tenemos que abrir, ¿no? Porque claro, si somos el 10% del mundo y vamos a la cabeza de la reducción del CO2 y vemos que todos los de nuestro alrededor no tienen ningún interés en eso, creo que tenemos que abrir esa reflexión. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Ahí estamos viendo la Dana, estamos viendo los incendios en California. Creo que son muchas señales, pero que yo creo que son señales que las tenemos que combinar con también con el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo vinculado a sectores que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa. Creo que se va a abrir una reflexión importante en la que el sindicato quiere jugar un papel relevante.
Pasa que estamos hablando de una reflexión europea, a fin de cuentas, ¿no? Porque es lo que está obligando a muchos países. El problema está que, como Alemania, donde se han anunciado ya despidos en algunas de las grandes compañías, pues claro, eso puede llegar a afectar precisamente aquí en nuestro sector de automoción.
Hombre, nosotros el conocimiento que tenemos es que lo que se está trabajando, y de hecho ya ha habido algunos acuerdos para que no se cierren algunas plantas, en el sentido de, bueno, en este caso, pues por desgracia, pues con rebajas salariales de los trabajadores para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Pero bueno, hay unas elecciones el próximo mes en Alemania y vamos a ver los resultados, porque bueno, hay fuerzas emergentes tanto en la derecha como en la ultraizquierda, en la que defienden que bueno, pues todos estos avances que hemos hecho en la lucha contra el cambio climático, pues los abandonemos durante un tiempo para permitir a los trabajadores y las trabajadoras que sigan trabajando en esos sectores que estaban vinculados al automóvil, tanto gasolina como diésel, y en ese sentido ralentizar la llegada del coche eléctrico, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a esperar a ver los debates dónde nos llevan, ¿no? Es como otros debates que tenemos aquí también internos. El otro día tenía la oportunidad de hablar con Ignacio Zubiri y hablábamos, por ejemplo, de cómo, bueno, han vuelto, ¿no? Ha surgido. Albert Rivera fue uno de ellos que puso lo de las pensiones sobre la mesa y teniendo que es un futuro, vamos, digamos que oscuro, ¿no? El que hay.
Bueno, a mí me parece, Alberto, yo creo que Albert Rivera creo que ha demostrado que es un hipócrita, ¿no? Porque al final decía unas cosas y ahora dice otras. Parece ser que quiere volver a estar de moda, pues y ahora como lo que se lleva es a ver quién dice el bulo más grande, pues este se ha apuntado a la fábrica de los bulos, ¿no? Yo creo que ahí están los datos, ¿no? Hemos conseguido que las pensiones hayan subido en los últimos años un 15,1%. Y además, nosotros siempre hemos dicho una cosa, que no entendemos por qué las pensiones se tienen solo que nutrir de la propia caja de las pensiones. Nosotros hemos dicho, a nadie se le ocurriría que nuestro sistema universitario lo tuvieran que pagar solo los universitarios que van a estudiar. Nadie pone ninguna pega para que haya impuestos que se dediquen a universidades. No sé por qué, en el momento que la caja no dé suficientes recursos, una parte de nuestros impuestos puedan ir ahí. Pero bueno, yo creo que la hipocresía es la que está ganando y bueno, pues a mí me gustaría que la gente se quitara la careta, porque los que ya somos, ya tenemos una edad, hemos oído el crack del sistema, lo llevamos oyendo en el año 1990, en el 2000, el modelo chileno, el modelo, bueno, y aquí nuestro modelo, ahí está funcionando, con unas pensiones que se cobran mes a mes y conviene recordar, una subida del 15,1 en los últimos 3 años. Bueno, y hay otras voces que ahora, claro, ahora no dicen nada, pero que cuando estaban ellos gobernando las pensiones subían el 0,25. Costaba más la carta que le mandaban a nuestros jubilados que la subida del año.
Bueno, y hoy el movimiento de pensionistas va a presentar un ILP. Son los movimientos que llevan aquí desde hace ya años manifestándose en Bilbao y que están pidiendo un mínimo de 1.080 euros, ¿no? Estaban pidiendo en su momento.
Bueno, nosotros, el tema para nosotros es una reivindicación que, bueno, nosotros no compartimos para que la pensión mínima esté en los 1.080 euros, ¿no? Pues nosotros lo que compartimos es, esto es un sistema contributivo y en todo caso nosotros no tenemos ninguna pega para que nuestro sistema de protección social a través de la renta de garantía de ingresos a aquellos pensionistas que no tengan ingresos suficientes pueda establecerse, como ya está de hecho, el complemento de la renta de garantía de ingresos. Pero como digo, este es un sistema contributivo que tiene que ver con lo que han contribuido los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? En ese sentido, creo que también tenemos que abrir una reflexión, que no puede ser que aquellos trabajadores y trabajadoras que han decidido aportar el mínimo durante un montón de años ahora exijan al resto de trabajadores y trabajadoras que su pensión tiene que estar en el mínimo de los 1.080 euros, ¿no?
Bueno, pues sí, esa es otra de las discusiones que lleva ya mucho tiempo aquí.
Bueno,
establecida, ¿no?
Bueno, yo lo que creo que hay que hacer es esa reflexión desde el punto, sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? Porque si no nos vemos abocados a lo que pasa, ¿no? Pues si alguien ha decidido cotizar por el mínimo, pues tendrá la pensión mínima.
Raúl, ¿cuáles son las expectativas para este 2025?
Bueno, las expectativas nuestras básicamente son seguir trabajando por el empleo de calidad, seguir trabajando por la mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores con el aumento de las retribuciones, y para nosotros hay un tema que es importante, que es el tema, todo lo que tiene que ver con la siniestralidad laboral, ¿no? Ya por desgracia ya hemos empezado el año con un muerto, y bueno, pues nosotros creo que no nos podemos permitir que todavía cientos de trabajadores cada año pierdan la vida en España por ir a trabajar, ¿no? Yo creo que es un tema que no somos capaces de darle la dimensión social que tiene que tener. Creo que no nos podemos permitir como país que más de 800 trabajadores y trabajadoras pierdan la vida cada año, y en ese sentido pues es exigirle también al Ministerio de Trabajo que dote de recursos a las comunidades autónomas, que dote de mayor recursos a la Inspección de Trabajo, y que bueno, pues que este sea uno de los temas que esperemos que el Gobierno central y el Gobierno vasco lo pongan encima de la mesa, la necesidad de reducir la alta siniestralidad que tenemos todavía en Euskadi.
Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es que ricasco.
Agur.